Muy buenos días, las 11 de la mañana con 2 minutos. Damos inicio a un nuevo encuentro de este espacio de todos los viernes denominado Con Biblia en Mano. Espacio que dedicamos todos los días viernes para hablar de temas de nuestra Santa Madre Iglesia, de nuestras costumbres como católicos y de muchas cosas que son conocimientos que llevamos guardados dentro, pero a veces, bueno, se nos van durmiendo o siempre hacen mucha falta y viene bien refrescarlos. Y para eso tenemos el privilegio de tener con nosotros al padre David Especchiale, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón aquí en Villa Mercedes, a quien ya mismo le damos los muy buenos días. Padre, buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días para ti, muy buenos días para la gente que nos sigue a través de Radio María de la Paz. Y bueno, para comenzar una nueva jornada.
Así es, un día glorioso. Espectacular. Una mañana gloriosa de esta época que, a mi gusto personal, es de las mejores del año. Cuando estamos saliendo del invierno, entrando despacito en primavera, las mañanas cálidas. Como esta de hoy, que nos agarra un poco desprevenido, te veo, anda abrigado y de golpe el solcito empieza a calentar y se pone lindo. Y uno ve, ya se empieza a notar, nosotros que venimos de Mendoza, empezamos a notar que viene la primavera empujando despacito
los brotes. De a poco se va.
De a poco.
Se va haciendo, tomando posesión del tiempo.
Totalmente. Así que bueno, disfrutemos, pongamos la radio cerca, volumen alto, porque hoy vamos a hablar de dos temas. Muy interesantes, muy de nuestra vida diaria, muy de nuestra práctica como católicos. El primero de ellos, no, voy a dejar que el padre los anuncie, pero presten mucha atención porque son temas muy importantes.
Bueno, son dos temas breves, pero interesantes. El primero de ellos es el arrodillarse. ¿Por qué arrodillarse? ¿Ante quién arrodillarse? Está bien arrodillarse ante una imagen, ante el sacerdote, bueno, en fin, eso es lo que vamos a desarrollar. Y después el segundo tema, que también es breve, pero lo vamos a tratar de desarrollar, es la Asunción de la Virgen. Pero también vamos a hacer una introducción para distinguir la diferencia entre ascensión y asunción, que bien, usamos los términos a veces como si fueran lo mismo y no son lo mismo, bien, es distinto. ¿Y dónde figura también la asunción de la Virgen a los cielos?
Muy bien, presten mucha atención porque son temas muy interesantes y que tenemos que tener permanentemente presentes.
Así es, bueno. En primer lugar, entonces, decíamos el tema del arrodillarse. ¿Está bien o es pecado el arrodillarse delante de un hombre? Ante todo, tenemos que arrodillarnos, y eso lo sabemos, ante Dios. Dios, cuando nos arrodillamos, le estamos rindiendo nuestro culto, nuestro homenaje, nuestra adoración. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, se doble ante nuestro Señor Jesucristo toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el arrodillarse propiamente lo hacemos ante Dios. Nos arrodillamos ante el Señor, ante Dios, ante Él inclinamos nuestra... Es que es un signo de humildad y de sumisión. Por eso es que nos arrodillamos ante el Señor. Pero también lo hacemos ante los hombres. Y acá hay que distinguir, no lo hacemos como por motivo de adoración, porque la adoración solamente se le da a Dios, sino que lo hacemos por motivo de respeto, o por lo que representa esa persona o esa imagen. Simplemente por eso, en señal de humildad. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 27, vemos cómo se arrodillaron ante el profeta. Dice así: llegó hasta el hombre de Dios y se abrazó a sus pies. ¿Ven? Una mujer que se puso a los pies del profeta. Entonces se acercó Gehazi para separarla, pero el hombre de Dios le dijo: déjala, porque su alma está amargada y Yahvé no me lo había hecho saber ni me había revelado el motivo de su pena. ¿Ven? O sea, como el profeta permite que esta mujer se postre a sus pies, que le abrace los pies, y sin que ella incurra en pecado. Si no, el profeta evidentemente le hubiera dicho: no, no lo hagas, porque estás pecando. Pero él deja que se arrodille, que se postre ante sus pies, postración inclusive, más que todavía arrodillarse, que se postre ante sus pies y que se los abrace. Y esto en señal de respeto, en señal de humildad también, para y por lo que representa, porque representa justamente un hombre de Dios. Entonces, él lo permite, y para concederle la gracia que está por concederle. Es decir, ella tiene una gran aflicción, ha perdido a su hijo, entonces se postra para que le conceda la gracia de devolverle a su hijo sano y salvo. También nos arrodillamos para confesarnos. Cuando nos confesamos, nos arrodillamos. ¿Y por qué nos arrodillamos cuando nos confesamos? ¿Porque estamos adorando al sacerdote? No, de ninguna manera. Simplemente lo hacemos por respeto, en señal de humildad, porque estamos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Entonces nos arrodillamos en definitiva ante Él para que nos dé el perdón de nuestros pecados. Es un signo de humildad y de sujeción a Dios. Y al sacerdote nos arrodillamos frente a él en señal de respeto y por lo que representa, porque el sacerdote es ministro de Dios, es un hombre de Dios, y también nos arrodillamos por lo que representa la persona del sacerdote, pero no porque le estemos dando culto de adoración o porque nos postremos ante él para alguna cosa que no sea, no nos arrodillamos ante él para adorarlo, sino todo lo contrario, para simplemente una muestra de respeto y devoción. Y después también ante las imágenes nos arrodillamos. Muchas veces uno se inclina ante una imagen y el concepto es el mismo. Una imagen que es una representación de una persona que está en el cielo, y por lo tanto nos arrodillamos ante una imagen para implorar, para que interceda por nosotros en el cielo y que nos alcance alguna gracia que estamos solicitando. Es por eso que estamos de rodillas ante una imagen, por humildad también, por humildad, por veneración, para que nos alcance del Señor, ante quien nos arrodillamos por adoración, pero a los santos nos arrodillamos simplemente por veneración, por respeto, para que nos alcancen del Señor alguna gracia que estamos solicitando.
Bien, cuando uno se arrodilla, precisamente es la predisposición a recibir de parte de Dios, de parte de una intercesión de algún santo, de la misma Santísima Virgen. Al arrodillarnos es pedir con humildad, ¿no? Es una señal física de humildad, de pedir una gracia, de pedir algo. Incluso también lo vemos a la hora de recibir la comunión, ¿no? Claro. La gente que se puede arrodillar, que se arrodilla, recibe el cuerpo de Cristo de rodillas.
Es muy loable eso, porque Bien. Es una señal de postración, de adoración y de respeto y humildad ante nuestro Señor Jesucristo.
Bien, y también lo vemos, por ejemplo, lo que es aquí mismo, en la adoración al Santísimo, en todos esos momentos tan particulares, donde uno está presente y con toda predisposición frente a la presencia del Señor para recibir, como usted lo menciona, una gracia, un pedido, para estar como más predispuesto, ¿no?
Exactamente.
A estar. Me acuerdo de, no recuerdo el Evangelio, cuando lo buscan a Jesús para en el huerto de los olivos, y que buscamos a Jesús de Nazaret, y el Señor dice: yo soy. Y todos cayeron de rodillas al suelo.
Claro.
No recuerdo el Evangelio.
Evangelio según San Juan.
San Juan. Se me iba de la mente, no podía, le hacía memoria y no lo podía recordar. Bueno, qué buen ejemplo, ¿no? El Señor dice: yo soy a quien buscan. Y todos cayeron de rodillas.
Claro.
Qué imagen, ¿no?
Y caen de rodillas porque Jesús pronuncia la palabra sagrada. Yo soy es Yahvé.
Claro.
Entonces, ante el nombre de Dios, todo el mundo se arrodilla.
Está bien.
Ellos cayeron
de rodillas.
Cayeron de rodillas. Los volteó la potencia del nombre de Dios.
Justamente se lo iba a decir, aunque muchos iban con malas intenciones, ¿no? Con intenciones de matarlo, ¿no? Y que no creían en quién era, hasta ellos cayeron de rodillas.
Sí, exactamente.
Qué imagen, ¿no? Sí. Uno se la imagina, el Señor ahí, ya como pronunciando su majestad.
Exactamente.
Con su solo nombre.
Exactamente.
Con su solo nombre. Qué buena imagen. Qué lindo pasaje del Evangelio.
Sí.
Bueno,
decía de la confesión que lo hacemos de rodillas, que es lo más propio, porque es un gesto de humildad donde pedimos perdón, pedimos la misericordia del Señor, nos reconocemos como pecadores, pero es cierto que la confesión lo mismo vale si estamos no necesariamente sentados, arrodillados, si no podemos hacerlo sentados. Hay personas, de hecho, que no se pueden arrodillar y se confiesan de pie, o sentados, o inclusive caminando. Así que lo mismo vale el sacramento, no hay problema en eso. La forma del sacramento se cumple igual, por lo tanto, vale de un modo o del otro, pero siempre, lo más propio es el estar arrodillado. Por el gesto, digamos, de humildad, de sumisión, de pedir perdón, donde uno manifiesta mejor su arrepentimiento, etcétera.
Aparte, no todas las iglesias tienen confesionario, entonces a veces, bueno, uno se tiene que, el sacerdote se tiene que acomodar donde puede.
A donde puede.
Hemos tenido oportunidades que nos hemos confesado en algunas iglesias, hasta en el garage de las casas parroquiales, bueno, ni hablar de las grandes celebraciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Ahí en el capítulo 11, versículo 19, y después en el capítulo 12, versículo 1. Y lo leo y después lo explicamos. Dice así, capítulo 11, versículo 19. Se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y se dejó ver el arca del testamento en su templo, y hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y granizo fuerte. Ahora leo capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ven? Acá está puesto la Asunción, la Virgen que está en el cielo. En primer lugar, la primera parte que leímos, abrió el templo de Dios y se dejó ver el arca del testamento. Acá San Juan nos la presenta, la Asunción de la Virgen, en modo figurado. ¿Por qué? Porque dice, se abrió el cielo y se vio el arca de la alianza, el arca de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento estaba la alianza representada por los mandamientos y el vaso del maná, etcétera. Estaban en el arca. El arca era la que contenía la alianza. ¿no es cierto? Bueno, San Juan toma esta figura del que el arca de la alianza es contenida por el arca para aplicárselo a la Virgen. Es decir, Jesús es la alianza, es aquel que llevó a cabo la alianza con los hombres, y el arca es la Virgen la que lo contiene. Por lo tanto, de modo figurado, ya San Juan, nos está mostrando que la Virgen está en el cielo. ¿No? ¿Se entiende, Nelson?
Muy claramente. Muy bueno. Claramente. Porque es una figura muy, a ver, muy representativa. Cuando San Juan nos lo presenta así, quien conoce un poco de la historia, se da cuenta que no dice, no puede decir la madre de Jesús, María, la hija de Joaquín y Ana, no lo puede decir, pero bueno, quienes miramos con atención entendemos la figura, ¿no? Que nos presenta San Juan.
Sobre todo eso, porque San Juan en el libro del Apocalipsis usa figuras que son muy importantes y muy significativas.
Sí, sí, sí.
Hay veces que, por ejemplo, Jesús ahí paseándose entre los siete candelabros, son las siete iglesias, y hace referencia a la presencia de Jesús en la iglesia. Por lo tanto, siempre habla por medio de figura, y sobre todo en la literatura apocalíptica, el uso de las figuras es muy importante, y que son figuras muy profundas y muy significativas.
Recordemos que, bueno, San Juan, precisamente, disculpe, lo interrumpo, padre, en el Apocalipsis, recordemos que él lo escribe en un momento muy difícil de la iglesia, difícil. Entonces, bueno, se vale de esas imágenes como para que lo entienda todo el mundo, todo aquel que leyera, ¿no? Eso es escrito. Uno tiende a aplicar el Apocalipsis a esto, ¿no? Como hablando de cosas futuras y cosas que iban a suceder miles y miles de años después. No, él hablaba de lo que estaba pasando, de la persecución de la iglesia, de cómo se iba desarrollando, y bueno, usando estas figuras con un gran sentido de esperanza, ¿no? Para ilustrar a los creyentes, a los fieles de la iglesia que estaba creciendo, ¿no? Que se estaba armando.
Exactamente. Y bueno, y después ya lo dice explícitamente. Primero lo dice en figura, con esto que se abrió el templo de Dios y se vio el arca de la alianza en el templo. Y aparte dice, y hubo relámpagos, o sea, para que se vea que es un hecho portentoso, hecho importante. Hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y un granizo fuerte. Todos estos fenómenos que describe hacen referencia a que es un hecho importante el que está mostrando, que no es un hecho así que pase desapercibido, sino al contrario, la Virgen que está en el cielo, y el arca de la alianza, la Virgen que contiene a nuestro Señor Jesucristo, es un hecho que necesita ser subrayado, y es subrayado a través de estos fenómenos naturales que son los relámpagos, etcétera. Bueno, y después ya, bueno, entonces acá primero lo pone de modo figurativo, después lo pone ya directamente de modo explícito. En el capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una señal grande. No es porque sea grande en cuanto a tamaño, sino
a lo inusual,
a lo importante.
Sí.
O sea, la grandeza de esa señal también es una señal grande, digamos, en cuanto a dimensiones, pero es sobre todo una señal grande en cuanto a la importancia. Dice, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. En primer lugar, una mujer. Esa mujer es nada más ni nada menos que la Virgen Santísima, porque es la que da a luz a Jesús, así que no queda duda que es ella. Es una mujer envuelta en el sol. Envuelta en el sol es una también una imagen que hace referencia de la gloria que tiene la Virgen, el esplendor que tiene por estar llena de gracia y por estar en el cielo. Las figuras que están en el cielo tienen ese resplandor, esa tienen la gloria de Dios, y por lo tanto San Juan lo manifiesta por medio de esta imagen, que es que la Virgen está rodeada y envuelta del sol. Además dice, con la luna debajo de sus pies, es decir, la creación, el astro menor, que es la luna, que está bajo sus pies, la Virgen como reina de la creación, toda la creación sirviéndola y estando atenta a ella como su reina y señora. Y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Acá el número 12 es un número importante porque simboliza las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y también los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Virgen está coronada como si fuera, lo que significa acá es que es el centro de la historia, en cuanto que además acompañando a nuestro Señor Jesucristo, pero la Virgen como el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, de las tribus de Israel es la perla más bonita, y después del Nuevo Testamento, de los 12 apóstoles que significan la plenitud del Nuevo Testamento, entonces ella está ahí coronada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces acá se ve claro, en San Juan, cómo la Virgen ha sido llevada al cielo. Esto la tradición de la Iglesia lo mantuvo siempre lo creyó, porque sale claramente de la Sagrada Escritura, y aparte de eso, porque lo transmitieron de generación en generación. Y ya en los primeros siglos se celebraba esta fiesta de la Asunción de la Virgen. Así, por ejemplo, en Francia se celebraba en el siglo V, en el siglo V de nuestra era, ya en Francia se celebraba la fiesta litúrgica de la Asunción al cielo de la Virgen Santísima. Y después, bueno, en distintos lugares, hasta que Pío XII en el año 1950 lo decreta como dogma de fe. Y dice la Virgen, después de haber terminado su curso, su paso acá en la tierra, fue llevada al cielo en cuerpo y alma.
Bien. Hay autores que han hablado sobre la dormición de la Virgen y cómo fue llevada al cielo por los ángeles, ¿no? Que nos dan pantallas y, bueno, y obras de arte que lo muestran, ¿no?
Sí, sí.
Realmente como uno de los capítulos más lindos de nuestra tradición.
Exactamente.
La dormición y la ascensión de la Virgen.
Asunción.
Exactamente. Se confunde la palabra. Bueno, padre, nos van quedando 2 minutos y como siempre, es buen momento para hacer un repaso de los avisos parroquiales antes de cerrar el programa y, por supuesto, la bendición final.
Bueno, cómo no. Bueno, avisos parroquiales tenemos la semana que viene, el próximo martes, tenemos la misa para los difuntos del mes.
Bien.
Así que ahí rezaremos por los difuntos. También tendremos distintas celebraciones dentro de la semana, pero sobre todo sobresale la de los difuntos del mes.
Bien.
Así que, bueno, están invitados para participar.
Perfecto. Reiteramos también los horarios de la secretaría, donde pueden encontrarlo usted para charlar con usted, para confesarse, como veníamos hablando, y para los trámites propios de la vida parroquial.
Buenísimo. Eso es después de misa. A las 18 horas, la misa es a las 17, terminada la Santa Misa, de 18 a 19 se atiende la secretaría de martes a viernes, para que vayan, bueno, como decía Nelson, ya sea para confesarse, para hacer dirección espiritual, para hablar, para pedir bautismos, no sé, en fin, para todo lo que sea o atañe a la secretaría parroquial. Y también está atendiendo la santería parroquial, que está funcionando muy bien. La gente viene a preguntar y a comprar también. Siempre hay imágenes, rosarios, estampas, en fin, que aprovechan. Y eso es de martes a jueves. También en el mismo horario de la Secretaría Parroquial. Bien. De 18 a 19.
Perfecto. Caritas está ya preparándose, no es tanto lo que falta para poder tenerlo nuevamente.
No es tanto lo que falta, ya.
Se está trabajando, pero a todo vapor.
Sí, 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 tal cual. Bueno, ahora ya se terminó por dentro, se terminó el techo de ponerle la membrana, se terminó por dentro de pintar, ha quedado muy bonito. Se han puesto ya las estanterías y ahora estamos arreglando el frente, que estaba bastante destruido, pobrecito. Así que estamos ahí con el tema del frente y bueno, ya la semana que viene calculo yo que podremos abrir Cáritas.
Bueno, muy bien, así han pasado entonces los avisos parroquiales de la Iglesia Sagrado Corazón y por supuesto para el final, como siempre, la bendición de Dios Padre, la recibimos.
Cómo no. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden quedar en paz.
Demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Y si Dios nos da vida y salud, nos encontramos dentro de 7 días.
Si Dios quiere. Gracias, Nelson, por todo.
Muy bien. Para todos ustedes que nos sintonizan, nos va a complacer juntarnos con ustedes nuevamente el viernes próximo a partir de las 11 de la mañana. Como siempre, están invitados. Que Dios nos bendiga a todos.